Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide. Tears fall from your eyes that fall like snow from a wounded soul. Muy bien, tenemos en este programa especial de nuestro espacio Tarde de Tertulia a una misionera, a una mujer que ha servido y sirve al Señor en el campo de las misiones por muchos años. Ella es una mallorquina y su nombre Marga Cabot. Buenas tardes, Marga.
Buenas tardes a todos.
Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y espero que lo que vas a compartir con la audiencia pues sea también, por un lado, un desafío para las vidas de quienes escuchan y al mismo tiempo también un aliciente, una motivación, una inspiración, porque ciertamente cuando nos has estado compartiendo en estas últimas horas ha sido de mucha bendición para nosotros, tanto en la Iglesia como a nivel personal. Ha sido un placer contar con tus testimonios y tus experiencias. Marga, tú has sido misionera en distintos campos, en distintos lugares, ¿verdad? ¿En qué partes has estado trabajando?
En concreto, he estado trabajando en el país de Rumanía. Uh-huh. y ahora reciente he entrado en el campo misionero en Bélgica, uh-huh. Concretamente Bruselas, su capital.
Has estado también bajo el respaldo de las Asambleas de Dios de España, ¿verdad? En Rumanía.
Soy misionera de Asambleas de Dios de España. Ajá. Me enviaron el año 1995.
Uh-huh. Muy bien, pues háblanos un poquito de tu experiencia, Marga, allí en Rumanía. ¿Con qué clase de personas trabajabas? ¿Cómo fue también, quizá como de entrada, cómo fue tu llamado para ir a Rumanía?
Pocos años después de recibir a Jesucristo como mi Salvador, uh-huh. y ejerciendo mi profesión, recibí un claro llamado a servir en el campo de misión. Dios me sorprendió años más tarde abriéndome una puerta para servirle en el país de Rumanía. Hacía unos años que había tenido lugar la revolución en ese país y se abrieron las puertas. Recuerdo, uh-huh. que era un momento en el que quizás más misioneros en toda Europa estaban implicados en intentar restaurar el país. Uh-huh. Y fue una sorpresa. Dios me guió claramente de una manera firme también, entiendo, y me dio el coraje y la gracia para entrar en él y me sorprendió. Había preparado para mí un ministerio para servirle en las calles de Bucarest, concretamente en el centro de un problema social tremendo, donde cientos de niños y adolescentes ocupaban las alcantarillas de esa ciudad y viviendo también en lugares abandonados, donde acúmulos de basura y edificios en ruinas. Ahí estaban. Ese fue mi campo de misión. Durante muchos años, especialmente los primeros años, el enfoque fue exactamente las alcantarillas y esos lugares. Luego el ministerio se fue desarrollando y aunque continué en las calles, trabajé también en otras áreas.
Las alcantarillas quiere decir, Marga, que estabas bajo tierra, literalmente.
Totalmente bajo tierra. Allí vivían ellos.
Allí viven esos niños, vivían esos niños.
Allí vivían esos niños.
Uh-huh. ¿Y de qué manera se les ayudaba a esos pequeños?
Éramos varios equipos, porque la necesidad era tan grande, de diferentes organizaciones misioneras, y nos distribuíamos los días y las horas, y ayudábamos con alimento, dando de comer al hambriento, proveíamos ropas, vistiendo al desnudo, teníamos actividades con ellos de juegos y también mucha ayuda con asuntos médicos, daban lugar a daban, nacían bebés entre ellos, y nos ocupábamos de poder facilitar también la estancia en los hospitales, y luego también donde esos bebés podían ser dirigidos, ¿no?, para que tuviesen toda la atención. Era un poco ayuda humanitaria, diría yo, ¿no? El tipo de trabajo, especialmente los primeros 6 años, ese entendí que era el objetivo, ¿no?, ayudándoles a sobrevivir en esa situación.
En todos esos años seguro que te recordarás de algún caso especial, de algún niño o de alguien que en particular quizá para ti fue una situación o una experiencia relevante. ¿Tienes en mente alguna persona, algún joven, algún niño? ¿No recuerdas?
Hay muchas.
Muchas. Cuéntanos alguna, por favor. Cuéntanos alguna experiencia que sea motivadora y que creo también que a los oyentes les ayudará a entender que el trabajo en las misiones es un trabajo abnegado, donde las personas lo dan todo por amor al Señor y donde verdaderamente el sufrimiento puede llegar a ser grande, pero al mismo tiempo la bendición de ver esos testimonios también es muy gratificante.
Tengo muchos recuerdos. En este momento es quizás difícil separarlos, aunque cada una de las personas con las que traté son personal, ha sido la relación, pero hay tantas experiencias de años y situaciones. Ahora, cuando he sido desafiada con esa pregunta, tengo veo sus caritas. Caras.
Sabes que yo me imagino que te acuerdas de los nombres de algunos de ellos, seguro.
Sin duda, sí.
Pero todos en general, digamos, han sido testimonios de vidas que han sufrido mucho. Porque ¿de dónde procedían estos niños?
Sí, la mayoría de ellos provenían de las instituciones, orfanatos del país, donde huían de ellas por el tipo de vida,
maltrato.
Uh-huh. Y incluso entre ellos era un poquito la supervivencia también en esos lugares, y carencias uh-huh, a todo nivel. Muchos por los orfanatos, ellos te contaban que habían crecido, no conocían a sus padres, y otros provenían de familias muy pobres, donde eran usados a veces para mendigar, etcétera, uh-huh, y con amenazas, abusos, y había un día en el que no regresaban a casa trayendo el dinero, y encontraban entre sus amigos de la calle, entre un grupo en el que sentían quizás afinidad y cariño. Algunos sí conocían a sus padres. A veces el padre había fallecido o estaba en la cárcel, quedaba la mujer o la madre, quien estaba a lo mejor intentando mantener a varios de los niños, o se había juntado con alguna otra persona, había abusos. Uh-huh. Eso era muy, muy, muy común entre los que conocían a sus padres. O muy pobres y no podían mantenerlos, y el niño se buscaba la vida en la calle. Uh-huh. Tuve el privilegio de poder visitar algunos de estos hogares con ellos, sus hogares. Eran situaciones realmente de extrema pobreza, viviendo uh-huh, toda la familia en una habitación, unas uh-huh, condiciones sin baño, sin agua, etcétera. Uh-huh. Tremendo.
Claro, al ver esos testimonios, esas vidas de esos pequeños que tanto sufrimiento tenían en sí, tú también sufrías con ellos, supongo.
Sí.
Te sentías muy identificada con su dolor.
Sí, duele, claro que duele, sí que duele. Y sufres de ver las circunstancias que ellos se encuentran. Uh-huh. Aunque también experimenté que desarrollan una gracia especial, dándole a la vida un sentido que yo quizás no podía encontrarlo. Aún así tienen en su mundo esos pequeños trucos, uh-huh, si puedo llamarlo así, para encontrar sabor a la vida. Uh-huh. Yo digo que más que ellos podían necesitarme, yo necesitaba a ellos.
También. Uh-huh. ¿Cuántos años estuviste ahí trabajando en las calles de Rumanía, uh-huh, en las alcantarillas?
En la época en la que el enfoque del trabajo, porque era donde ellos se encontraban, uh-huh. fueron aproximadamente unos 6-7 años. Continué trabajando, una de las áreas fue la calle, pero es cierto que la calle evolucionó en alguna manera. Uh-huh. Fue un momento en que esas alcantarillas intentaron que desaparecieran, se sellaron. Ellos de nuevo forzaban los uh-huh. candados para entrar, pero el gobierno uh-huh. continuó en alguna manera cerrando, aunque sí, algunas han continuado hasta el día de hoy.
Hasta el día de permanecen hoy permanecen abiertas todavía.
Permanecen algunas de ellas. Uh-huh. Aunque yo ya estoy afuera del país, pero he visto en imágenes uh-huh. que uh-huh. siguen habitando en ellas.
Ahí estuviste como misionera de Asambleas de Dios, trabajando en Rumanía, en las calles.
Exacto.
También tienes una etapa de tu vida, Marga, en la que estuviste trabajando, colaborando con Teen Challenge, el ministerio del pastor David Wilkerson. Uh-huh. Quien ya partió a la presencia del Señor. Cuéntanos
Así
esa etapa
fue.
También. ¿Cómo fue
el proceso,
traspaso?
¿Verdad?
Sí.
Sí. En las finales de los años 90, las drogas empezaron a fluir en el país de una manera muy notable, lo cual afectó, claro, la vida en la calle, la situación más violencia. Nos cambió la dinámica en la uh-huh. calle. Jóvenes que durante años fueron adictos al pegamento, era la norma entre esos jóvenes y niños que vivían en las alcantarillas, empezaron el consumo de la heroína como algo normal, entonces delincuencia aumentó, situaciones de sobredosis también, cambió la dinámica. Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta que un ministerio como Teen Challenge era necesario. Y es cuando se invitó al Ministerio Internacional Teen Challenge el venir a Bucarest y ver la situación y evaluarla. Uh-huh. Estuvieron de acuerdo en que el ministerio se iniciaría y me invitaron a formar parte del equipo que lo comenzaría. Así que en el año 2001 tomé la responsabilidad de coordinar el área de evangelismo y de alcance en las calles. Trabajando con jóvenes adictos a heroína, alcohol, y mi trabajo se desarrolló entonces en las calles, pero también se extendió a aquellos lugares donde el joven toxicómano y que lucha con la adicción se encuentra. La idea era alcanzarles y darles a entender que no tienen por qué vivir así o morir de esta manera, pero que había una esperanza. Así que trabajé en prisión, donde muchos de estos jóvenes acababan por cuestión de tráfico menor de heroína, y también en el hospital psiquiátrico donde acudían para su desintoxicación física. Ello fue un área estupenda de trabajo con ellos, para darles la posibilidad de entrar en un centro donde podrían recibir una rehabilitación uh-huh. y una sanidad interior y a todo nivel. Uh-huh. También centros de metadona, donde se distribuía la metadona, fue también un área de misión excelente. Había cientos de jóvenes que acudían a recibir su dosis y permanecían en el patio exterior. Allí podíamos hablar con ellos y darles a entender que había otras opciones. Uh-huh. Entonces, por 9 años serví coordinando esa área de ministerio y un café house también, que teníamos uh-huh. abierto para ellos, donde podíamos ministrarlo de una manera más personal.
Más íntima.
Exacto.
Sí,
exacto.
Sí. O sea, con Desafío Juvenil, Teen Challenge, estuviste esos 9 años en Rumanía también, todo dentro del país de Rumanía, ¿verdad?
En Rumanía, todo. Concretamente en la capital de Bucarest, donde quizás la cuna, digamos así, del problema sí. era más,
sí, más... Más acuciante.
Exacto.
Muy bien. Sabemos que Dios a veces nos pide hacer cosas... y también nos pide de que estemos de acuerdo con él. Decías ayer también en la reunión, ¿qué quieres decir cuando Dios nos pide también que estemos de acuerdo con él en aquello que nos pide hacer?
Sí, lo expresé con la idea de que él tiene planes y una mente muchísimo, o pensamientos mucho más elevados para nosotros, como él mismo expresa, ¿no?, en su palabra. Y te lleva en el caso a un ministerio que era tan desconocido para mí, el área.
Y también inimaginable. Yo pienso que inimaginable, tú no imaginabas que tenía Dios esos planes contigo.
Pero había en mí un deseo también de no limitar a Dios, y Dios abrió esa puerta, me dio la gracia, como digo, el coraje, me empujó a ella. Y ante el desafío entendí que él no me pedía tanto el que hiciera cosas para él, sino que andara en acuerdo con él. Entonces sí entraba en su obra, hacía cosas para su gloria. Más que un llamado a trabajar en las calles con desafíos tan grandes, entendí que mi llamado era a seguirle a él, y en ese seguirle a él el ministerio fluía con todos los desafíos. Pero tenía un estrés al comienzo cuando vi los desafíos, claro, ¿no? Y parece que uno tiene
trabajo,
que hacer
tanto trabajo, ¿no?
Exacto. Y tantas necesidades y algo que parecía imposible.
¿Cómo manejaste ese estrés? ¿De qué manera el Señor trató con tu vida en ese área? Que creo que es importante, porque a veces vemos tanta necesidad a nuestro alrededor, tantas cargas que tenemos que sobrellevar, porque claro, hay tanto trabajo para hacer. ¿Cómo pudo el Señor también tratar con tu vida para poder canalizar, manejar esa tensión, ese estrés?
Quizás partiendo de ese pensamiento de que yo no debía hacer de una manera, quizás como parece, no es independiente, pero que ahí tengo una tarea y yo tengo que hacer, entender que entro en las obras que Dios ha preparado con una total dependencia de Él, apoyándome en Él, y dando gracias por la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que es el que puede guiarte y capacitarte y aconsejarte. Yo tuve consejos de Dios muy especiales en el desarrollo del ministerio. Yo no conocía las calles y he usado siempre ese pensamiento de, y lo he expresado así, me tomó de la mano derecha y me guió según su consejo. Estar en el ministerio siempre sosteniéndole, ¿no? Con tu mano.
Agarrado de su mano.
Y descubrí que ese agarrado,
sí,
era firme. Era firme. Y así me ha ido llevando. Muy ciertamente ha usado mi debilidad.
Ajá. Tú misma eres mallorquina.
Soy mallorquina.
Pero hablas tres idiomas: inglés, rumano y castellano.
Y castellano.
Naturalmente.
Sí,
has estado tanto tiempo, me decías también, tanto tiempo hablando inglés o hablando en otras lenguas, que ahora incluso a veces te cuesta un poco.
Sí, me faltan
las palabras en castellano.
Sí, me faltan.
Curioso, ¿verdad?
Sí. De hecho, cuando volví a España para un tiempo de descanso y de espera para nueva misión, pensaba en rumano y en inglés, ciertamente. Sí.
Muy bien. Marga, tú eres farmacéutica de profesión, ¿verdad?
Es mi profesión.
De carrera, porque acabaste la carrera y el Señor te llamó a este ministerio en Rumanía, y lo asombroso es ver que tú dejaste todo por obedecer al llamado del Señor. ¿Qué trato hizo el Señor con tu vida y con tu familia también para poder entender ellos que tú ibas a dejar esa carrera, ese trabajo con un futuro prometedor posiblemente, por el hecho de irte a un país lejano a servir en las misiones?
Sí, cuando recibí el llamado como a servir en el campo de misión, ejercía como farmacéutica en la profesión, en una oficina de farmacia. Y era un momento especial en mi trayectoria profesional en la que debía tomar decisiones acerca de cómo encaminar o dirigir mi futuro.
¿Qué edad tenías en aquel entonces?
25 años.
25 años.
25 años, cuando sí entendí que Dios me llamaba. Y fue un proceso, pero también ahora recordándolo, hay poder en la palabra de Dios. Cuando Dios me habló a través de un versículo en mi devocional diario, y el Espíritu me confrontó en el libro de Jeremías con la palabra: el hombre no es señor de su camino, y del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y yo estaba en aquel momento con toda mi buena actitud, ilusión, intentando ver cómo encaminar mi profesión, Entonces Dios me daba a entender con esa palabra que Él tenía quizás otro plan y que en su deseo, en sus designios para mi vida, había otros planes. Uh-huh. Y Él mismo entendí que estaba levantando mis ojos hacia el campo misionero. Era como un pensamiento que yo sabía que Él iniciaba. Uh-huh. Y hay poder cuando en la palabra de Dios, que yo vi que su misma palabra estaba trabajando en mi vida. Mi parte fue rendirme a ella y aceptar lo que Él dice y a partir de entonces moverme en fe para hacer lo que Él me aconseja, ¿no? Uh-huh. Que haga. Entonces sí que fue un tiempo, no fue fácil, era joven y al final descubrí que lo más sencillo hubiera sido continuamente rendirte. Uh-huh. Y fueron 9 años hasta que salí al campo de misión, donde mi fe fue probada. Él permitió esa prueba para fortalecerla, pero quiero decir que Él mismo la sustentó. Uh-huh. Él mismo sustentaba esa fe que debía ser tratada. Y finalmente lo que Él dijo, sus propósitos se cumplieron. Dios abrió una puerta que tampoco no habría imaginado. Inicialmente yo pensaba que en mi lógica que serviría como farmacéutica en el campo de misión y África, quizás en mi entendimiento, en mi mente estaba el país de África. Y fueron unos años, un par de años antes de cuando luego finalmente Dios abrió la puerta y salí como misionera de Asambleas de Dios, en que empecé a entender que Él no usaría mi profesión. Eso quiero decir algo, que Dios ha sido tan fiel, su palabra nunca me ha faltado, palabra que ha dado, me ha sostenido. Ha sido como un áncora. Qué bueno. En ese tiempo, cuando a veces uh-huh. las emociones te fallan o te pueden mentir, uh-huh. su palabra ha estado. No siempre he tenido toda la información. Ha habido información necesaria en momentos puntuales porque ha sido el momento, pero creo que Dios quería que desarrollara con Él una relación de corazón a corazón, no basada en la, uh-huh. en la información. Pero sí su palabra ha estado allí tiempo antes de cuando quizás he tenido que ha habido los cambios, ¿no? Para saber dónde Él me dirigía.
Qué decisiones, ¿no? tomar, sí. guiado por el Señor. Y la palabra ha sido siempre ese ancla para ti.
Ha sido. Esa roca. Y ha tenido el poder, y volviendo uh-huh. a la pregunta, tiene un poder muy especial para sostenerte, ¿no? Uh-huh. Y creo que como ha sido conmigo, ha sido con tantos otros, ¿no? uh-huh. siervos de Dios que...
Sí que han puesto su vida en las manos del Señor para servirle. Marga, tú usas una frase que llama la atención, te la hemos oído varias veces, y es que hay que morir. Hay que morir al campo misionero, hay que estar dispuesto a morir cada día. Algo así, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con esta expresión? ¿Qué significa?
Sí, después de todos estos años y... de 33 años cuando recibí a Jesucristo como mi Salvador y de esas experiencias por las que Dios me ha llevado de una manera con tanta fidelidad uh-huh. y digo que la esencia de mi testimonio está fundamentada en el amor de Dios. Ha sido una trayectoria especial, no fácil siempre, pero el fundamento ha sido su amor hacia mi persona y hacia el mundo, entiendo. Diría, si después de esos años o preguntas, que al final donde encuentro el poder,
sí, sí, puede ser.
Donde encuentro el poder para seguir está en ese continuo morir a una para que la vida de Cristo sea la que se manifieste, con un enfoque en continuamente desear y el habitar en Él, el permanecer en Él, como la palabra de Dios en Juan 15:5, diría que es el corazón de misiones, nos dice, y que de allí esa vida de Cristo es la que te lleva uh-huh. adelante. Sí, hay morir para que Cristo viva en ti uh-huh. y para que también otros puedan vivir, aquellos que no conocen a Jesucristo y que uh-huh. pueden también experimentar esa vida.
Muriendo aquí, a nosotros mismos.
Muriendo a nosotros mismos. Uh-huh, uh-huh. Tomar la cruz y...
Así es.
He encontrado también mucho poder en la cruz.
Amén. Precisamente tenemos un himno preparado, creo que lo conoces, y que nuestro técnico Eloy Lobato va a ponernos enseguida para que recordemos ese mensaje de la cruz.
En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz, la cruz de Cristo. Un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz de Cristo.
Bueno, la verdad es que aquí estamos todos emocionados en este momento. Es inevitable porque realmente esta canción tiene un mensaje con el cual nos identificamos y yo sé que especialmente Marga. Morir es necesario para poder vivir, ¿verdad? Para dar vida a otros. Y es verdad que hay vida en la muerte. Jesús murió y resucitó y nos dio vida a nosotros y... Qué maravilloso saber de que a través del mensaje de la cruz las vidas son rescatadas, son liberadas y pueden tener una esperanza que quizás si no hay muerte, como decimos, ¿no? Si no hay una entrega absoluta al Señor, si ese grano de trigo no cae en tierra y muere, pues a lo mejor ese fruto, ese crecimiento no se va a ver. Pero el misionero, como es el caso de Marga y tantos otros hermanos y hermanas que alrededor de la tierra han dejado todo por seguir al Señor. Es esa persona que está dispuesta a morir a sí misma para llevar vida a los demás. Y bueno, Marga, yo no sé, ese tema musical te ha tocado también mucho,
sí,
¿verdad?
Sí, me conmovió y pensaba mientras lo escuchaba que es un trato, damos todo de lo nuestro para recibir todo lo de Dios. Uh-huh. Es un ganar.
Amén.
Siempre.
Amén.
Y que Dios permita que recuerde eso, ¿no? Que es, uh-huh, es intercambio.
Amén.
Dar todo lo mío para recibir todo lo de Dios.
Uh-huh.
Ahí está el poder.
Amén. ¿No? El poder del amor. En definitiva, no hay otra expresión más que esa. El amor de Dios y el amor de vosotros, los hermanos misioneros, que para nosotros son personas admirables, lo digo de corazón, porque hemos visto hermanos nuestros que murieron, dieron sus vidas. A lo largo de toda la historia del cristianismo ha habido personas entregadas completamente al Señor. Y naturalmente que Dios es fiel, que Dios también dará la recompensa. Si no es en esta tierra, la va a dar allá en su presencia. Y qué mejor regalo que ese, ¿verdad? Cuando estemos delante del Señor y Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Marga, seguimos compartiendo contigo. Para aquellos oyentes que se han unido recientemente al programa, estamos hoy compartiendo con la misionera Marga Cabot, misionera de las Asambleas de Dios de España, una mujer entregada al Señor. Ella es una obrera fiel que ahora mismo está en una etapa distinta a la que, como hemos dicho al comienzo, cuando te iniciaste en las misiones, estuviste en Rumanía.
Así es.
Ahora te encuentras en una etapa trabajando, colaborando con la Fraternidad Pentecostal Europea, bueno, dentro, un brazo dentro de esta. Cuéntanos un poquito, porque aquí, claro, los oyentes a lo mejor no conocen, no saben de... Yo no lo sabía cuando nos lo comentaste, pues para mí es una bendición de ver el trabajo que se está haciendo en red, hay como una sinergia, ¿verdad?, de trabajar a nivel interdenominacional, para alcanzar a las almas, para también demostrar el amor del Señor de formas prácticas. Cuéntanos un poquito qué es el PEF y también dentro del PEF, el PM, la Misión Europea Pentecostal.
Sí, en concreto hace un año fue invitada a formar parte del equipo operacional de Misión Pentecostal Europea, que en cooperación con PEF, la Fraternidad Pentecostal Europea, sirven a organizaciones misioneras de toda Europa que se unen en una red para reforzar el avance del Evangelio. La misión principal es promover el cumplimiento de la Gran Comisión. Y en concreto, dentro de la organización Misión Pentecostal Europea, conocida por PEM, he aceptado la responsabilidad de crear, desarrollar un nuevo departamento, en concreto un departamento de intervención en situaciones de crisis, catástrofes humanitarias y también de desarrollo social, proyectos de desarrollo social en las áreas devastadas y en necesidad. Uh-huh. Es un departamento de nueva creación que PEM ha deseado realizar.
Uh-huh. Hay un trabajo hermoso que está haciendo ya el PEM, el movimiento, la Misión Pentecostal Europea, que está propiciando que muchos misioneros reciban apoyo, ¿verdad? Y reciban también orientación. ¿De qué forma el PEM está haciendo esa labor?
El deseo de PEM es servir como un
catalizador.
Yo diría quizás un coordinador de los recursos humanos de las organizaciones miembros y también capacitando a obreros para misiones interculturales. Su misión, como digo, es el promover el cumplimiento de la Gran Comisión. Es crear una estructura que facilite las actividades misioneras y unifique a los movimientos pentecostales en Europa para labor misionera. Él se ve como un facilitador, un instructor, un asociado de esas organizaciones, facilitando, y quizás esa es buena palabra, ¿no? Un catalizador para promover y un avance en la Gran Comisión.
Uh-huh. Hay tres brazos que tiene el PEN, si no me equivoco. Uno va dirigido a los pueblos no alcanzados, por ejemplo, pueblos musulmanes, entre otras cosas. ¿De qué forma?
Hay el equipo PEN es una red de 35 organizaciones misioneras en Europa, uh-huh, y algunas asociadas de Estados Unidos que están obrando, trabajando en Europa, en el campo misionero. Y el equipo de trabajo o los departamentos que implementan la visión son tres inicialmente. Es un ministerio a los pueblos no alcanzados, uh-huh, es un ministerio creativo, uh-huh, y es también un tipo de ministerio de proyectos misioneros a corto plazo, con acciones evangelísticas especialmente. Uh-huh. Y por último, el nuevo departamento es el de ayuda humanitaria.
Uh-huh. Si hay personas que tienen interés, y ahora seguiremos hablando un poquito más del PEN, contactar con este movimiento misionero para apoyar, ¿hay algún, uh-huh, correo electrónico? ¿Hay alguna forma de poder hacerlo?
Página web. Uh-huh. Que, o si ponen en misiones PEN, Misión Pentecostal Europea, está en inglés, uh-huh, la página web. Entonces, uh-huh, sería Pentecostal European Mission. Las siglas podían ser PEM.
Pamplona, España, Madrid.
Punto. Pamplona, España, Francia. Muy punto. Bien. Europa, Ucrania.
PUK, United Kingdom.
No, sí. EU.
Ah, EU, perdón. Repetimos. PEM, PEM. Pamplona, España, Madrid, punto, PEF, Pamplona, punto, España, Francia, punto,
EU.
EU, de Europa, ahora sí, ahora
exacto,
lo pillo.
Europa, EU, pues, los separados.
Sí, sí, perfecto, entonces esa es la página donde podemos consultar más información acerca de la labor que está haciendo, que es impresionante, ya dicho sea por anticipado, porque es un trabajo magnífico que se está llevando a cabo en coordinación a nivel interdenominacional, en toda Europa.
Es la visión, uh-huh, y el deseo que pueda crearse esa sinergia en unidad,
claro que
sí, multiplica los esfuerzos y todo. Así con es. La visión, el contexto de la Gran Comisión, y especialmente hay un deseo común de alcanzar a los pueblos, uh-huh, no alcanzados.
Uh-huh. Los objetivos que ahora mismo está teniendo el PEN a corto plazo, ¿cuáles son? ¿Qué trabajos se está enfocando?
El objetivo principal es el de involucrar a cada creyente, cada iglesia local, nacional, y cada ministro también en la Gran Comisión. Para ello se han establecido algunos objetivos que podría definirlos así: para el año 2020, que se haya iniciado obra entre 200 de los pueblos no alcanzados en el mundo, etnias no alcanzadas, el levantar un grupo de 100.000 intercesores, uh-huh, clamar por Europa y por uh-huh, el mundo, y que pueda haber unos 3.000 misioneros en el campo.
Uh-huh. Desde Europa para el mundo.
Desde Europa para el mundo. Uh-huh. Y también anualmente 7.000 misioneros a corto plazo, uh-huh, involucrados en proyectos evangelísticos y de apoyo a iglesias. Uh-huh. 100.000 intercesores, 3.000 misioneros, 7.000 involucrados, exacto, uh-huh, misiones a corto plazo, uh-huh, y 200 nuevos pueblos alcanzados. Actualmente se ha iniciado obra en 50.
Qué bueno. Es maravilloso. ¿De qué manera es eficaz ese testimonio cristiano? Antes hablábamos también, antes de comenzar el programa, de que a veces cuando intentamos llegar a nuevas etnias o a países donde hay desastres naturales, ¿verdad? Hay unos protocolos también que se siguen donde no es aceptable hablar abiertamente de la fe, sino que tiene que ser la gente que te pregunte, ¿verdad? Si no entendí mal. Compártenos esto de un pabinum.
En el contexto que ahora os explicaré, sí. PEM, varias de las organizaciones miembros de PEN tienen una estructura, unos departamentos de ayuda humanitaria excepcionales, con muchísima preparación y profesionalidad. Entonces, el deseo en esa red era que aquellos países con tanta poder, ¿no?, en acción humanitaria y experiencia, pudieran unirse a aquellos países que apenas tienen recursos o ayuda en ayuda humanitaria y hacer una colaboración conjunta. Eso ha hecho que en varias de las catástrofes de los últimos años, desde el tsunami en el año 2004,
sí.
y en continuo, PEM haya podido estar presente canalizando ayudas y fondos de aquellos países que no disponen de una estructura o departamento humanitario a través de aquellos que sí lo tienen. Y ha sido una puerta abierta preciosa para que la Iglesia esté presente sirviendo en esos lugares de tanto sufrimiento y necesidad. Y es cierto que el nivel de trabajo es tan extenso y tan, ¿cómo puedo decir?
Tan amplio, ¿no?
Es amplio y es...
diverso. Muchas áreas.
Con mucha profesionalidad.
Y
eso a veces requiere que el Evangelio no pueda ser compartido de una manera directa por las restricciones que hay a nivel gubernamental. Exacto. Pero eso no ha evitado que el testimonio de Cristo y de su Iglesia como su brazo haya sido evidente. Dios tiene una manera
de obrar,
exactamente. Y el deseo de PEM es de, en situaciones de catástrofe y crisis, el estar presente. Y es por eso que crea ese nuevo departamento, el que estoy iniciándome en él, para poder ser más eficientes en el futuro, ¿no? Anticipamos situaciones de catástrofe, según la palabra también nos alerta. Entonces, el deseo de estar preparados para que la mano de Dios pueda estar presente.
Catástrofes están habiendo muchas últimamente. Has citado el tsunami que hubo en Indonesia,
por ejemplo,
pero el terremoto de Japón. ¿Puedes hablarnos en particular de algunos de ellos? Así también, ¿qué intervenciones se han llevado a cabo?
Sí, hasta el momento PEM ha podido ser una... usando sus miembros. Han sido especialmente misiones en los países escandinavos, Suecia, Finlandia. Caravana de la Esperanza tiene también un departamento humanitario espléndido. Y Alemania también, están muy desarrollados, muy equipados. Han sido los canales por los que PEM ha podido facilitar los fondos en los lugares de la catástrofe. Los países que no disponen de esos plataforma de ayuda humanitaria o bien no tienen trabajo en la zona, han podido colaborar y ser parte de un proyecto de ayuda a través de esos otros países. Ese es el principio de cooperación y de entre unos y otros.
En Indonesia han habido catástrofes, en Japón, ahora en Nepal.
Entonces, en esos,
vamos a ir uno por uno.
Un poquito para introducir a Indonesia fue el primero. PEM ha participado a través de esos países, ha participado en el tifón Haiyan en Filipinas, en el terremoto de Haití, en el conflicto bélico de Ucrania, en la crisis económica en Grecia, en el terremoto pasado, en el año 2011, si no me equivoco,
en Italia.
Japón también, en el tsunami, la crisis nuclear que
también
hubo y terremoto en Japón. En ayuda a los refugiados iraquíes.
En Líbano. Refugiados sirios también.
Sirios en el Líbano, había alguna ayuda. Y los refugiados sirios en Turquía a través de sus miembros con capacidad muy potente en ayuda humanitaria. Y el último es el caso de Nepal hace 3 semanas.
Cuéntanos un poquito de la situación ahora en Nepal. Hay como 4.500 fallecidos, más de 8.000 heridos, si no me equivoco. Y la situación ahora allí es bastante terrible, ¿verdad?
Más de 8 millones de personas afectadas.
Desplazados también.
Exacto, sí, es una situación muy trágica. Y enseguida que se tuvo conocimiento del terremoto, PEM se puso en contacto con todos sus miembros y lanzó una llamada para que aquellos que desearan colaborar, pues podían usar a PEM como una plataforma para la canalización de fondos, uh-huh. y que sería a través de esos países con, como he dicho, uh-huh. una potente estructura humanitaria. Enseguida, Caravana de la Esperanza, Argentina Americana que funciona en Europa, FIDA Internacional de Finlandia, PMU en Suecia y AVC en Alemania se situaron en el lugar, enviando sus equipos de intervención, uh-huh. y también de trabajando a través de los contactos que ellos tienen. Entonces, esas son las cuatro organizaciones que forman parte de PEM y que desean colaborar, uh-huh. con el resto, uh-huh. canalizando las ayudas que se puedan recoger de toda Europa.
¿La mejor forma de apoyar actualmente que es enviando fondos o enviando recursos materiales?
Enviando fondos.
Fondos es lo mejor para enviando que se administren fondos. En lo que se necesita.
Exacto.
Justamente.
Exacto. Principalmente las necesidades que ahora intentan cubrirse con emergencia han sido alimentos, uh-huh. Tiendas de campaña, mantas, agua potable y otros, pero especialmente fundamentales.
Sí, sí, sí. Ahora el país tiene que ser reconstruido prácticamente porque ha quedado muy afectado en un buen porcentaje. Todavía quedan muchas personas desaparecidas, pueblos a los que todavía quizá
exacto.
no se ha podido ni llegar.
Acceder.
Entonces, bueno, el alcance ha sido terrible de ese terremoto, la magnitud ha sido muy grande. Para poder mandar las ayudas, ¿hay que dirigirse a esa página web que me has indicado antes o hay alguna otra
en
forma?
En España, en concreto...
¿Cómo se hace?
Se han abierto... Bueno, del Departamento de Acción Social de la Fraternidad de Asambleas de Dios de España...
El DAS.
El DAS, uh-huh. Tiene una cuenta a la que se puede acceder, uh-huh. La causa es motivo en Nepal, uh-huh. y también el DEMADE, el Departamento de Asambleas de Dios Misionero, abre también una cuenta donde se puede...
Es decir, aportar. En la página web de adenet.org, ahí está en la sección del DAS.
Exacto.
adenet.org.
Exacto.
Es la página web de Asambleas de Dios de España...
apartado DAS.
Apartado la sección de DAS, Departamento de Acción Social o el de MADE.
O el de MADE también.
El de MADE, que también puede haber el acceso a segunda, indicando siempre
Nepal.
El concepto Nepal, porque siempre hay que especificar para dónde Nepal. Quieres que vean destinados los fondos uh-huh. que se aportan. Bueno, nosotros como Iglesia creo que somos también desafiados, Marga, ante toda esta necesidad. ¿Nos quedaremos con los brazos cruzados o cuál crees que ha de ser nuestra respuesta?
No vale la pena quedarse con los brazos cruzados. Es una preciosa oportunidad eso de dar, lo cual refleja el carácter de nuestro Dios. Uh-huh. Nuestro Padre es fundador, es generoso y tenemos una oportunidad delante para uh-huh. ser como Él.
Amén. Tú tienes actualmente una responsabilidad dentro del PEM a nivel de coordinación, has dicho, has citado, has mencionado. ¿Cuál es tu función ahora mismo?
El departamento se está iniciando y en este momento puntual con el Nepal estoy iniciando la coordinación de información para que estos fondos puedan ser canalizados
adecuadamente.
Uh-huh. Y especialmente también compartiendo información con los miembros para que ellos puedan impulsar en sus uh-huh. propias áreas y naciones uh-huh. El levantamiento de esos fondos. Uh-huh. Honestamente y con humildad estoy iniciándome en ello, uh-huh. quiero decirlo así, ¿no? Que, uh-huh. Y deseando sí. aprender y formarme para
¿tú
poder
te, te consideras una mujer que trabaja en el campo mismo, ¿no? Misionero, te consideras
yo
una
soy,
mujer de tú a tú. Ahora
soy.
Encontrarte en esta etapa de estar en una oficina, en un lugar donde tienes que estar siempre con el ordenador, ¿qué te
desafío.
Supone? Es un desafío nuevo.
Es un desafío, uh-huh. es un desafío nuevo. Y... principio que me está animando y me está motivando a continuar es que Dios, Dios nos capacita a lo que nos llama y estando en su voluntad unida a ella entiendo que me uno a Dios mismo, quien tiene toda la, ¿cómo diría yo?, las fuentes, ¿no?, para proveernos a todo nivel, ¿no? Y entonces espero que Dios me capacite para este desafío y que me use. Ese es mi deseo, ¿no?
Ahora mismo estás involucrada especialmente con el tema de Nepal, ¿verdad? Estás trabajando
en concreto ahora, sí,
ese tema. Ahí en Nepal, la realidad espiritual que se vive, así por lo que has podido conocer, hay mucho hinduismo, mucho budismo.
Hinduismo y budismo.
Pero también hay muchas iglesias cristianas.
Ay, en los
Háblanos de ello.
Un poquito de la información que he recibido y el conocimiento que tengo,
sí,
es que la Asamblea de Dios de España, la Iglesia Pentecostal Cristiana, ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años. Se habla de cerca de 800 iglesias. Es cierto que algunas con más de 12 miembros, a partir de ahí.
Asambleas de Dios en Nepal.
Asambleas de Dios en Nepal, es el conocimiento, la información que yo tengo.
Muy bien.
Y hay crecimiento, de hecho, el problema es que el crecimiento es más rápido que la posibilidad de los obreros para equiparse.
Claro.
Y levantar a estas iglesias.
Faltan pastores, faltan maestros.
Exacto.
Que
el equipamiento.
Que capaciten.
Exacto. Que esos hombres sean equipados, ¿no?, para poder llevar adelante la iglesia. Las organizaciones humanitarias están colaborando con la iglesia pentecostal en Nepal, también en esa acción ahora, especialmente en la crisis, y apoyando a los hermanos allí. Y el deseo es que la iglesia pueda recibir un impulso también a través de esa colaboración para los planes de Dios con esa nación, ¿no? Que
también nos llegó alguna noticia de que incluso alguna iglesia evangélica también había sido destruida por el terremoto.
Exacto.
Incluso creyentes han fallecido, ha habido víctimas,
el último
heridos.
Número en 19 fallecidos entre los hermanos nuestros en Nepal. Y alguna iglesia, sí. Se encontraban en un tiempo de servicio, de culto.
En un culto, en una reunión, exacto, efectivamente. Un servicio matinal, domingo,
exacto,
en la mañana. Estamos ya en la recta final del programa de hoy, de Tarde de Tertulia, donde estamos hablando de las misiones. Misiones transculturales, misiones en lugares donde han habido desastres naturales. En fin, misiones en definitiva que tienen que ver con hacer la obra de Dios en lugares donde Él nos llama a cumplir también con esa gran comisión. Y la pregunta también, aquí hablando con Marga Cabot, misionera también de la Iglesia de Mallorca, que también hay que decir, hace referencia a tu querida iglesia, ¿verdad?
Mi querida iglesia.
Que te envió también a ese campo misionero.
Allí me discipulé.
Y te respaldaron.
Años. Sin duda. Están conmigo.
El pastor Daniel, ¿verdad? Que está
Daniel
allí.
Y Noemí Rodríguez.
Muy bien. Pues desde aquí le mandamos un saludo a todos los hermanos de Mallorca que estén escuchando. Y nos preguntamos, Marga, ¿qué podemos hacer la Iglesia del Señor? Por lo menos orar, ¿no? ¿Qué menos que eso? Primero,
orar.
Pero también enviar personas y estar dispuestos a ir, pienso
estamos
yo.
Estamos llamados como Iglesia a orar, estamos llamados a enviar, estamos llamados a dar y
a ir.
Y a ir.
Nosotros podemos realmente ejercer esa responsabilidad de una forma práctica, ¿verdad? Porque a veces es esto, que escuchamos esta necesidad que hay, este trabajo para hacer tan grande, y es posible que nos preguntemos, bueno, ¿tendré yo un llamado misionero? ¿Hay alguna persona que a lo mejor está siendo inquietada, ¿no?, al oír de estas noticias y al oír de esta gran necesidad que existe en nuestro mundo? ¿Tú qué podrías decir, Marga, en base a tu experiencia personal y en base a lo que tú has visto y vivido en todos estos años, para que puedas también quizá animar a alguien que escucha y que tiene esa inquietud?
Hay mucha necesidad de que el Evangelio se extienda y llegue a esas etnias y pueblos que no han sido alcanzados. Entonces yo pienso que no es un asunto de que estén perdidos, es que no han tenido acceso al Evangelio. y en la visión que Jesús nos dio del fin de los tiempos, en Mateo 24, donde el Evangelio sería predicado, el Evangelio del Reino, a todas las naciones, y entonces vendría el fin, en esa visión de que el Evangelio llegue, hay sí mucho trabajo. Actualmente, estadísticas nos muestran que de los 16.900 aproximadamente grupos o etnias y pueblos, alrededor de 7.000 no han sido alcanzados.
No tienen testimonio.
No hay testimonio del nombre de Cristo, no hay una iglesia plantada, no hay el testimonio de un cristiano presente. Y uno de los anhelos de PEM es que de facilitar, impulsar, motivar, ¿no?, a que esos pueblos puedan ser alcanzados.
La clave está en las iglesias locales. Yo entiendo de que es...
Allí comienza.
Ahí comienza todo.
Allí comienza. Allí comienza. Iglesias locales que cooperarán con los departamentos de misiones, que cooperarán con otros departamentos a nivel europeo y quizás en su momento a nivel mundial.
Y puedan ser enviados esas personas.
Y puedan ser enviados.
Háblanos también de la formación, porque cuando un obrero quiere servir, tiene que ir preparado al campo misionero. ¿De qué manera se forma, de qué manera se prepara un obrero para salir a esas misiones?
Es necesaria la formación para el campo de misión. Dios tiene, yo pienso que es importante sin duda una escuela de misiones donde uno pueda entrar en contacto con toda la información de misiones o proyectos interculturales, donde uno pueda entender se le aporte lo que significa misión y con lo que puede encontrarse y los desafíos que hay. Y luego, en mi caso, yo tuve una preparación discipulado fuerte en mi iglesia local en Palma de Mallorca y también una autoformación, ¿no?, a través de la palabra y tiempo, la presencia de Dios, donde Dios me guiaba en aquellas cosas que debía quizás conocer. En mi caso personal, la lectura de historias de los misioneros.
Que ha sido una pasión tuya también.
Una pasión, sí, me ha infundido muchísimo aliento.
Y una inspiración,
aliento,
una inspiración,
sí,
para
sí,
ti.
Pero yo animaría sin duda a la formación. De hecho, es uno de los objetivos o metas de PEM, el de facilitar, ¿no?, la formación. De hecho, desde hace unos años han creado una escuela de misiones internacional con sede en Bélgica, intensiva de 3 semanas, que está abierta para cada creyente interesado en misiones, respaldado y recomendado por su iglesia local. Este año tendrá lugar durante las fechas del 27 de julio al 16 de agosto.
También está, si no me equivoco, IMPAT Lugano 2015. Esto es en junio.
Esto es en junio.
¿Sí?
Sí, para mayor información podéis acceder a la página web del DEMADE, clicando en Impact Lugano 2015. Es una oportunidad excepcional para que jóvenes de España puedan experimentar misiones, también sean recibir un impulso en lo que es evangelismo y también visión de misión. Está organizado por la Fraternidad Europea Pentecostal y promocionado por FADE y por el DEMADE, y PEM lo organizó teniendo en cuenta la situación espiritual decayente en Europa para reforzar obras evangelísticas, y ha creado el Ministerio Impact, que anualmente realizan campañas evangelísticas en ciudades importantes o capitales de Europa, reuniendo equipos de jóvenes de todo el continente.
Qué bueno, qué bueno. Excelente. Y también hay en junio, si no me equivoco, unas jornadas de formación evangelística, de acción evangelística en la ciudad.
Los equipos que acuden, ¿sí?, acudirán de toda Europa, equipos de jóvenes, recibirán
formación específica
unos días previos a la campaña evangelística en ciudades, en parques y en las calles, formación evangelística en el lugar.
Lugano, estamos hablando
Suiza.
En Suiza.
la parte sur junto a la frontera italiana, cerca de la frontera italiana.
O sea que ahí también se estará evangelizando en las calles de Lugano.
Exactamente.
Y habrá toda esa formación misionera para capacitar a jóvenes, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, que quieran también alcanzar a sus comunidades en las ciudades, ¿verdad?
La idea es que después de una experiencia así, vuelvan a, en el caso de España, vuelvan a España con una visión de evangelismo misionera y que puedan transmitir también a las siguientes generaciones.
Claro que sí, es fundamental. Entendemos que es fundamental esto. Bueno, Marga, estamos acabando la entrevista. Te has desenvuelto muy bien. Hay que decir que Marga es bastante tímida para ponerse delante de unos micrófonos, pero yo creo que ha pasado con notable, alto, tirando a sobresaliente esta prueba, ¿verdad? Es la segunda vez que estás en una emisora de radio.
Exactamente.
Y todo involuntariamente, que te han dicho que acudieras.
Así ha sido.
Pero de verdad ha sido una bendición. Yo creo que los oyentes también han sido edificados. Y quiero acabar con una pregunta que para mí es también básica. ¿Qué te motivó, Marga, casi acabando como empezamos? ¿Qué te motivó a ti llevar a cabo ese trabajo? ¿Qué te inquietó? ¿Qué te movió? Porque a lo mejor hay personas que dicen, bueno, es que esto se le apareció un ángel y le dijo, vente a las misiones. No, ¿verdad? ¿Cómo fue que tuviste ese anhelo, ese deseo en tu corazón de servir en las misiones?
El seguir a Jesús.
Caminar cerca de Él.
Sí, él me llamó y seguí, le seguí. Le seguí y me motivó, la motivación es Él.
El amor al Señor, el amor a las personas también. El amor a los demás, al prójimo.
A través de Él, claro.
¿Qué más, para terminar, qué más dirías a los oyentes en esta mañana, en esta tarde, para los que nos escuchan en directo? ¿Qué les dirías a estas personas que escuchan, que oyen, a modo de conclusión, en cuanto a las misiones? Momentos buenos, momentos malos, hay de todo, ¿verdad? Supongo.
Claro que sí, sí, estoy pensando.
Pero tú has seguido adelante siempre.
Sí.
No te has rendido.
Sí. No.
Hasta aquí el Señor te ha ayudado, ha sido fiel.
Hasta aquí, sí. Tengo mucho por lo que alabarle y mucho por lo que confiar, seguir confiando en Él. Pido que me dé la fuerza para continuar alabándole mientras confío. Que a veces, como he dicho, las emociones nos fallan o...
Fluctúan, sí.
Exacto. Y podemos confiar en Él.
Amén, amén.
Y Él vale la pena.
¿Sigue en ti ese fuego, esa pasión que había al comienzo? ¿Sigue ardiendo esa llama?
Sí, sí, sí. Es su gracia que permite que no, nunca se apague. Podrá en momentos estar más intensa o menos, pero
la llama sigue
nunca
ardiendo.
Se apagó. Sí, nunca se apagó.
Marga, muchas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo tan precioso. Deseamos que el Señor te siga usando y bendiciendo en esta nueva etapa de tu vida, con lo que el Señor tenga preparado para ti, porque seguro que si el Señor va delante de ti, Él va a guiar tus pasos.
Así
y
será.
Vas a poder ver su gloria y ver su mano sobre ti en cada momento. Y estaremos, como no, conectados, hablando a través de la red, ¿verdad? Y seguiremos orando por ti, apoyándote.
Os
también.
Os lo agradeceré.
Y estaremos ahí a tu lado. Gracias, Marga, por acompañarnos hoy.
A vosotros por la invitación.
Hemos estado hoy conversando con Marga Cabot, quien trabaja específicamente en el área de canalización de ayudas internacionales para situaciones de emergencia o catástrofe a través de la Misión Pentecostal Europea, y también coordinados igualmente con Caravana de Esperanza, una entidad, Convoy of Hope Europe, que está desarrollando una labor inmensa alrededor del mundo en relación con esas situaciones de catástrofe o emergencia. Millones de personas, incluidos niños, han sido afectados por el terremoto en Nepal. Muchas agencias de información que rápidamente vinieron a ese país, acudieron a ese país, se han marchado ya para cubrir otras noticias. pero el trabajo que queda por hacer todavía es muy grande. Hasta ahora se han distribuido decenas de miles de raciones de comida, se han distribuido alimentos, ropa, agua potable. El trabajo realizado incluye también pues suministros en algunas de las áreas mayormente afectadas del país, y se prevé desde el Departamento de Acción Social de las Asambleas de Dios de España, el DAS, permanecer durante los próximos meses el tiempo que sea necesario en ese país. Por eso las donaciones son cruciales para llevar a cabo ese trabajo y tendrán un impacto significativo en aquellos que han sufrido tanto. Muchas vidas están aún en riesgo después de ese terremoto y seguro que toda la ayuda que se reciba va a ser poca, pero aún queda mucho por hacer, y llevar esperanza, llevar consuelo a aquellos que sufren hoy y que seguirán sufriendo en los próximos meses. Por eso es importante considerar si hay la disposición por nuestra parte de colaborar, de contribuir, para poder también paliar en cierta medida ese sufrimiento. Por eso también desde este medio queremos sumar nuestros esfuerzos en esta causa, en apoyo a esta labor. La misionera Marga Cabot trabaja específicamente en este área de canalización de ayudas internacionales para situaciones de emergencia o catástrofe a través de la Misión Pentecostal Europea, y coordinados igualmente con Caravana de Esperanza. Por eso, quienes deseen realizar sus donativos pueden ingresarlos en la siguiente cuenta del Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios de España, el de MADE. Es la cuenta ES 23 2100 1558 9302 0019 7486. Vuelvo a repetir, es en la caixa ES 23 2100 1558 9302 0019 7486, indicando claramente quién hace el ingreso y además el nombre Nepal, para ayudar a Nepal. Gracias por tu colaboración de antemano. En nuestra tertulia de hoy estamos hablando acerca de la importancia que tiene el compromiso con las misiones. Y entendemos que una parte fundamental de ese compromiso misionero es, entre otras cosas, la alfabetización de los pueblos, de las personas, y también poner, como no, al alcance de todos ellos la palabra de Dios en su lengua materna. Realmente es un trabajo admirable el poder traducir las escrituras, el poder también colaborar con esos programas de alfabetización. Y hay un ministerio, conocemos de un ministerio que es la promotora española de lingüística, PROEL, que se dedica específicamente a esta labor. Y para hablar de esta cuestión tenemos con nosotros a José Herrero. Buenas tardes, José.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Saludos desde Madrid, ahí a Sabadell, y a todos los oyentes, donde estén.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros y compartir acerca de PROEL. Nos gustaría que hicieras una aproximación a los oyentes acerca de qué es PROEL.
Bueno, PROEL es una entidad, la Promotora Española de Lingüística es una entidad civil que tiene varias facetas. Nosotros tenemos una dimensión académica muy grande. Tenemos convenios con la universidad en España, con distintas universidades, con profesores universitarios. Es una entidad que tiene su propio trabajo de campo, es decir, realizamos no solo estudios lingüísticos de antropología, sino que además intentamos hacerlos aplicados. No solamente es para desarrollar la ciencia de la lingüística y la antropología, sino que además lo que hacemos, lo hacemos para aplicarlo a la realidad de los seres humanos allí donde estén, en distintos lugares. Y luego PROEL es una entidad con un marcado, faceta, misionera. ¿En qué sentido misionera? Pues nuestra visión es que compartir las buenas nuevas de Jesucristo a través de la traducción de la Biblia, de la alfabetización, del desarrollo integral de las personas con las que trabajamos, pensamos que es un buen motivo y un motivo excelente para que la gente conozca la realidad de un Dios que los ama profundamente y que los tiene en cuenta.
Uh-huh. En vuestra página web, proel.org, luego creo que tenéis otra página más amplia, un poco más académica también, que puedes citar si quieres. Hablas de esos objetivos que tiene la promotora española de lingüística. Entre ellos, la investigación sociolingüística, el desarrollo lingüístico, la traducción y el desarrollo de materiales de lectura y la educación y el desarrollo comunitario. Háblanos un poquito de esos objetivos que tenéis.
Pues, los objetivos, nosotros pensamos que la misión tiene que ser algo integral. No es solamente compartir teorética o no solamente compartir teología o no solamente compartir lo que la Biblia dice. Y luego, después de eso, se acabó, nos vamos a casa, cada uno a tomar su cena. No, pensamos que tiene que ser algo integral. Por eso vivimos con la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace Proel? Pues hace investigación sociolingüística. ¿A qué nos referimos con esto? Pues vemos cuándo, dónde y cómo las personas utilizan su lengua materna. La utilizan en la privacidad, la utilizan en el mercado, la utilizan para hablar con las entidades estatales, y lo que hacemos es hacer estudios para que catalogar esas lenguas y ver dónde se hablan y en qué situaciones. ¿Se utiliza la lengua para el culto en la adoración o no se utiliza la lengua materna para el culto y la adoración? Hacemos todos estos estudios para hacer desarrollo lingüístico. Pensamos que toda lengua es importante. Todos los idiomas que se hablan en el mundo, por muy pequeñita cantidad de hablantes que haya, son muy importantes. Reflejan la diversidad de lo que es el ser humano y lo que queremos es desarrollarlos. ¿De qué forma se desarrollan? Bueno, lo que a excepción de unos poquitos grupos etnolingüísticos del mundo, el desarrollo lingüístico viene a través de la escritura. ¿Por qué digo que poquitos? ¿Por qué? Hay grupos étnicos en el mundo que no quieren ver escrito sus propias palabras por razones filosóficas o teológicas. Entonces, esas personas lo que hacen es que transmiten toda su información a través, por ejemplo, de cantos, a través de narraciones.
Oralmente.
Oralmente, en efecto.
¿Y esto no supone, perdona que te interrumpa, Pepe, no supone que a largo plazo esa lengua podría desaparecer?
Bueno, en algunas circunstancias podría ser así. Lo que pasa es que han sobrevivido por siglos de esa forma. Entonces, lo que hay que hacer es ayudar de forma creativa a que eso no ocurra. Es decir, a que la oralidad a que la oralidad también tenga un peso específico y se desarrolle. De hecho, en muchas zonas de lo que podemos llamar el mundo occidental, se está volviendo con mucha insistencia a la oralidad. De hecho, hoy los jóvenes leen cada vez menos. De hecho, hay una oralidad con los teléfonos móviles. En vez de escribirte una carta, te llamo, que parece que es más directamente. Entonces, la oralidad es muy importante, no debemos, menospreciarla, pero hay que trabajar de otra forma y de otra manera para que se produzca también este desarrollo lingüístico sin perder calidad de información y sin perder calidad en la lengua. Luego hacemos traducción y desarrollo de materiales de lectura. Bueno, nosotros queremos traducir todos aquellos textos que son de buena moral y que son importantes también para las comunidades donde estamos trabajando. Estos textos, como comprenderéis, tienen que empezar, si las personas no han sido nunca alfabetizadas, tienen que empezar con materiales muy sencillos y adecuados, digamos, a el lugar geográfico donde estamos trabajando. Entonces, son textos que pueden informar sobre cómo protegerse de enfermedades como puede ser la malaria, la diarrea sanguinolenta, el gusano en el pie, cómo no contraer sida, cómo aliviar la diarrea sanguinolenta, no sé, textos que les valgan a la gente, que les den información buena para su vida, pero que también les ayuden a introducirse con gusto en el mundo de la lectura.
Todo en las lenguas maternas de cada
Todo persona. En la lengua materna, por supuesto. Entonces, lo que nosotros hacemos es formar a cristianos para que aprendan una lengua que nunca ha sido escrita y que nadie ha estudiado. Entonces, a partir de ese momento, de que ellos han aprendido esa lengua a través de los sonidos de esa lengua, lo que hacen es abstraer, elevar, generar una fonología, es decir, cómo escribir esa lengua y hallar las reglas de cómo se escriben para después poder enseñar a la gente a leer y a escribir su propia lengua.
Qué bueno, qué trabajo más impresionante y también admirable, de verdad, Pepe. ¿Proel lleva funcionando desde cuándo? ¿Cuándo
Pues
nació?
Mira, Proel empezó aproximadamente en los años 90, en el 93 ya se estaba pensando en ello, y realmente entre el 94 y 95 comenzó a gestarse de forma, digamos, legal y estructural, ¿no?
Hay unos vínculos también, ¿verdad?, con Wycliffe. Háblanos un poquito de todo.
Proel es una entidad abierta. Entonces, lo que nosotros hacemos es desarrollar alianzas estratégicas con todas aquellas entidades cristianas y no cristianas, pues que pueden ayudar y que tienen pues los mismos enfoques que nosotros. Entonces, bueno, pues sí, tenemos una alianza estratégica con Wycliffe, Traductores de la Biblia, tenemos una alianza estratégica con Sociedad Bíblica de España y con otras entidades, con la Universidad de León, etcétera. Son muchas las alianzas que tenemos, porque ni nosotros somos los mejores, ni nosotros estamos solos en este mundo. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer en conjunto con otros. Por ejemplo, hay una alianza estratégica que tenemos hecha con la UNESCO, y la UNESCO ha reconocido que somos consultores en materia de alfabetización.
Qué bueno.
Entonces, lo que hacemos pues es ayudarnos los unos a los otros. Cada uno tiene su línea definida, pero sí que encontramos puntos en común donde podemos apoyarnos y donde podemos ayudarnos unos a otros.
Claro que sí, más en un mundo tan globalizado como el que estamos, y lo importante que es trabajar en red.
Perfecto. Por ejemplo, ¿esto para qué vale? Esto que he dicho, pues vale para, por ejemplo, para ayudar a mucha gente. Ya se nos ha olvidado casi, ¿no? Pero dos de las crisis más importantes que hemos vivido en estos años ha sido la gripe aviar y el ébola. ¿Por qué la gente cogía ébola? Pues mucho por falta de información, mucho porque no sabían cómo se contagiaba el ébola. ¿Cómo se cogía la gripe aviar? Pues mucho por falta de información y porque no se sabía. Entonces, han sido dos crisis humanitarias muy grandes que por falta de porque la gente no sabía leer o no tenía la información en su lengua materna, pues se seguían produciendo contagios. Entonces, lo que pidieron fue, vamos a hacer cosas en las lenguas maternas, a darle información para que se corten estos problemas médicos grandes. Y ahí hemos entrado nosotros, ¿no? Entonces, no es solamente el trabajo de alfabetización, no es solamente algo de maestrillos enseñando a leer y a escribir, es que tiene una repercusión, no voy a decir fundamental, una repercusión que salva vidas. Salva vidas humanas, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la vida de mucha gente. Por eso el trabajo de Proel es cuestión de vida, sobre todo de la vida de los demás.
Estamos hablando, para aquellos que se incorporan tarde a la audición, con José Herrero, que es representante de Proel en España, y con él conversamos acerca del papel que desempeña este ministerio, esta obra promotora española de lingüística, que está llevando a cabo un trabajo excelente. Háblanos de los proyectos que tenéis o que ya creas conveniente mencionar que estés desarrollando.
Bueno, nosotros hacemos lo que denominamos un proyecto holístico, con base en la comunidad. Es decir, nosotros no somos unos blanquitos occidentales que llegamos a un sitio y les decimos qué es lo que tienen que hacer. Les decimos cómo tienen que comportarse. No, esto no es así. Nosotros, todo lo que hacemos está en manos, está expuesto, y damos, por decirlo de alguna forma, nuestros jefes son el grupo al que estamos sirviendo, el grupo en el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos proyectos? realmente nuestra especialidad es la traducción de las escrituras para que todos tengan posibilidad de conocer el perfil de un Dios amoroso que hasta ahora no conocen y de que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador. Y esto lo hacemos a través de la traducción de las escrituras. Traducimos las escrituras para que ellos leyendo puedan conocer quién es Jesús y puedan conocer el amor de Dios. Entonces, hacemos proyectos de alfabetización. ¿En qué consisten? Pues es el estudio de la lengua y ver cómo podemos enseñar a la gente a que cojan la dinámica de leer y escribir su propia lengua. ¿Para qué? Para desarrollar libros que puedan guardar, por ejemplo, sus cuentos, sus canciones, sus leyendas, para que ellos mismos puedan desarrollar sus propias literatura, para que podamos compartir lo que otros humanos hemos aprendido por siglos, lo hemos almacenado en nuestros libros, y toda esa información pueda ser muy válida para otras personas que viven en otros contextos culturales distintos, alejados de esa información, y que, vuelvo a repetir, esa información puede ser vital para ellos. Vital. Entonces, hacemos proyectos de alfabetización con la idea de que ellos se puedan preparar más, con la idea de que ellos puedan, a lo mejor, acceder a mayores puestos dentro del sistema educativo, puedan estudiar más, puedan ir a la universidad, incluso puedan tener becas para estudiar en universidades de otros países, con el objetivo de que esas personas después vuelvan a sus lugares de origen para ayudar y desarrollar a su propio pueblo en la forma que ellos crean conveniente. No en la nuestra, vuelvo a repetir, sino en la forma que ellos crean conveniente.
Muy bien. Concretamente, por ejemplo, ahora estáis trabajando en Apurímac, también con los sordos. Háblanos en Aragón, en Cáceres, sí, de todo Guinea Ecuatorial, si no me equivoco.
Sí, por ejemplo, el proyecto de Guinea Ecuatorial es el proyecto en la lengua Falambú, que es una lengua que se habla en Anobón. Anobón es una isla que está introducida dentro del Atlántico, separada del continente africano por unos 750 kilómetros, y ahí pues hay aproximadamente residiendo unas 5.000 personas que hablan esta lengua, y hay otras muchas más en Malabo, en Bata y en algunos otros lugares del mundo, como en España. Entonces, lo que estamos haciendo es traduciendo las escrituras, estamos traduciendo a la lengua Fadambú algunos vídeos, algunos dibujos animados, algunos libritos, por ejemplo, de parábolas, algunos libritos de protección del SIDA, algunos libritos de cómo utilizar fertilizantes, en fin, una gran variedad de libritos pequeñitos para que las personas se vayan acostumbrando a la lectura y a la vez poder impartir información que sea relevante para su existencia, ¿no? Tenemos dos proyectos en las lenguas de signos de España, en la lengua de signos catalana y en la lengua de signos española. Entonces, lo que estamos haciendo es grabar secuencias de, por ejemplo, las escrituras, el libro de Marcos, el libro de Lucas, para que sean vistas a través de internet por aquellas personas que comprenden esta lengua y que quieren entrar y que quieren tener algo de literatura en su lengua, que es puede ser la lengua de signos catalana o puede ser la lengua de signos española. Pues estamos trabajando en algunas lenguas de países fronterizos a nosotros, donde estamos comenzando a desarrollar la fonología de algunas de esas lenguas para posteriormente comenzar con traducciones y también con la alfabetización. Estamos trabajando en el sudeste asiático. Allí trabajamos en comunidades de muy difícil acceso y donde los occidentales no son muy bienvenidos. Y estamos haciendo pues labores también de alfabetización, labores de traducción, de desarrollo lingüístico. Pues en fin, hay muchísimo trabajo. Pues mira, aproximadamente hay unas 6.700 lenguas en el mundo, lenguas vivas, sí, que se están utilizando. Para que te hagas una idea, de estas 6.700 hay como unas 2.800 que aún no tienen nada de las escrituras. ni una palabra. Hay grupos etnolingüísticos del mundo que viven tan alejados que ni siquiera han oído, ni siquiera, que Jesús o que Dios ha venido a la Tierra una vez.
Sí, sí, sí.
Es decir, que Jesús existe, ha existido, ha muerto por ellos, en fin. No conocen nada de esto, ¿no? Entonces, no solamente el trabajo es muy grande, sino también sentimos que la responsabilidad es muy grande. Por eso buscamos apoyarnos los unos a los otros, ¿no?
Me parece muy interesante también aquí dentro de nuestro territorio esa traducción al aragonés y al Fala también, en el norte de Cáceres. Cuéntanos un poquito brevemente de ambos proyectos.
Pues son dos proyectos, las lenguas en España. España es un país que sociolingüísticamente hablando es muy interesante y muy complejo. Como todos sabemos, las lenguas producen identidad. Es decir, en muchos lugares del mundo las lenguas valen para comunicarse. En España, desafortunadamente, las lenguas valen para incomunicarse, para separarnos los unos de los otros. Entonces, en los viajes que yo he hecho a África, un niño con 5 años sabía 5 o 6 lenguas para poder comunicarse con los demás, porque quería comunicarse, necesita comunicarse con los demás para obtener productos, para hacer mercadería, etcétera. Sociolingüísticamente en España esto no ocurre. Los españoles, los que no vivimos en las zonas catalanas, vascos, gallegas, valenciana o de otros lugares, solo podemos hablar una lengua, desafortunadamente, no somos bilingües. Entonces, nosotros queremos contribuir al desarrollo de las lenguas en España, pues haciendo lo que mejor sabemos, que es investigación sociolingüística y desarrollo de materiales y enseñar a la gente a leer y escribir sus propias lenguas. Parte de lo que hemos hecho ha sido la traducción del Nuevo Testamento a, por ejemplo, al panticuto, el aragonés que se habla en el norte de Huesca, y ahora últimamente a la lengua fala que se habla al oeste, noroeste de la provincia de Cáceres. Con estos Nuevos Testamentos lo que estamos consiguiendo es que primero la gente tenga un libro grande con muchas páginas en su propia lengua, pero que además es un libro que se usa, porque se usa en comunidades muy pequeñas. En concreto se usa en las comunidades o en los cultos católicos, donde la gente lleva su Nuevo Testamento para leerlo, porque se habla en la lengua y se hace el culto en la lengua. Uh-huh. Y entonces la gente tiene su Nuevo Testamento, lo lee en su casa y ahí está aprendiendo su lengua, pero a la vez también pues el Nuevo Testamento tiene un contenido espiritual que, por decirlo de alguna forma, les está informando del carácter, de quién es Dios, etcétera. Entonces, Proel ha querido contribuir a las lenguas de España trabajando en ellas y haciendo lo que mejor podemos saber, siempre con base en la comunidad. Esto no lo hacemos ocultamente ni nada. De hecho, quien nos ayuda en las traducciones son los propios hablantes. Es decir, si yo tengo que aprender la fala, pues tardaría como 15 o 20 años en comenzar o en tener algunos de los libros. Pero si quien me puede ayudar son hablantes que la sabe muy bien y entre los 2 o entre 3 o entre 5 o 6 personas hacemos un grupo de traducción del Nuevo Testamento, pues se hace todo muchísimo más rápido y sabemos y tenemos la seguridad de que este Nuevo Testamento va a ser usado porque está reconocido y está apreciado por la comunidad. Un Nuevo Testamento que no se lee es un libro puesto en una estantería. Eso no vale para nada. El Nuevo Testamento debe leerse, debe reflexionarse, debe apropiarse la comunidad de él, debe estar vivo entre la gente, ¿no? Por Así eso es. Lo hacemos con la gente de la comunidad.
Muy bien, y ya para ir terminando, Pepe, ¿de qué manera se puede colaborar con Proel? Porque has mencionado antes que tenéis un perfil en Facebook. Tenéis también, supongo, aparte de la página web de proel.org, alguna otra página. Quiero que nos menciones esto, cómo contactar con vosotros y de qué manera también se puede colaborar con vosotros.
Bueno, como el tiempo apremia todos los programas, es así, la mejor forma de contactar con nosotros es a través de email. Entonces, nuestro email es muy facilito, coordinador@proel.org. Repito, coordinador@proel.org. Entonces, nos puede escribir cualquier oyente que quiera información, que quiera saber. ¿Cómo se puede colaborar? Pues hay muchísimo que hacer. algunas de las personas que colaboran con Proel, por ejemplo, mira, yo estoy aquí en Madrid y el otro día Jorge, una persona de Cataluña, me dijo, mira, voy a hacer un listado para hacer etiquetas y para que podáis tener un listado de personas al que enviar publicidad. Mm. Pues ha hecho un listado de 1.500 iglesias para poder enviar pues etiquetas. Esto es un trabajo enorme. Mm-hmm. Se puede colaborar ofrendando dinero. Mm-hmm. Dando dinero a Proel. ¿Para qué? Para que sigamos haciendo trabajos. Uh-huh. Todas las personas que estamos en Proel, ninguna tenemos un sueldo. Uh-huh. No hay una entidad o un fondo donde nos viene el sueldo de cada mes. Uh-huh. Todos somos voluntarios y estamos aquí por un servicio a los demás, uh-huh. porque creemos que Dios nos ha empujado a hacer esto, y pero también tenemos familias, también uh-huh. vivimos, entonces claro. se puede colaborar económicamente. Escríbenos a uh-huh. coordinador@proel.org y podemos decirte números de cuenta o cómo uh-huh. colaborar de otra forma. Uh-huh. ¿Quieres mirar un poco más de Proel? Pues entra en el Facebook en Proel España. Ahí mirarás y si encuentras algún sitio donde puedes dejar un mensaje, podemos ponernos en contacto contigo.
Muy bien, pues José Herrero, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado.
Venga.
Estamos en contacto y deseamos que el Señor os siga guiando en todos estos proyectos. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós. Adiós.
Momentos literarios.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas, mis fieles compañeros de viaje. Os enviamos montones de bendiciones. Gracias por estar una tarde más a nuestro lado. Que Dios te bendiga. Habla contigo, Mati Sanchiz. Comenzamos. Momentos literarios. Me apartaré del estruendoso ruido de la vida y me acercaré a fuentes de quietud. Me perderé en la tranquilidad de la soledad y me encontraré llena de significados. Buscaré la paz que excede todo conocimiento y perderé algunos miedos e inseguridades. Me llenaré de amor y de empatía y me vacunaré contra la indiferencia. Sentiré la dulzura de la confraternidad y me inmunizaré contra el individualismo. Viajaré a mundos solidarios y perderé el vuelo hacia el egoísmo. Luego lo escribiré todo y lo mandaré a momentosliterarios@yahoo.com. Yo lo espero desde este lado, no te tardes, envíalo ya. Y ahora os dejo con Keila Gálvez y con una de sus reflexiones. Ayer me preguntaron qué quería hacer cuando fuese mayor. Cuando pienso en mi futuro, lo veo claro, quiero ser útil. Quiero salir de esta burbuja de narcisismo. Quiero ayudar hasta donde sé que puedo dar. Quiero actuar y dejar de hablar. Quiero ir a África a hacer algo por alguien que no sea yo. Mi posición es clara. Hoy en día nos quejamos mucho. No me lo niegues. Todos sabemos que es cierto. Tal vez tengamos razón. Tal vez estemos equivocados. Muchas veces somos oídos. Otras simplemente somos ignorados. Algunos ejemplos pueden ser que un día se te cae el wifi, se te rompe un pantalón, te haces un rasguño, se te estropea el WhatsApp, se te funde una bombilla, se deja de escuchar uno de tus auriculares. Tal vez estas cosas sean razones reales para quejarnos. Tal vez no te puedas permitir a diario malgastar. Y tal vez dan mucha rabia. Pero ¿por qué le damos tanta importancia a estas cositas? En el mundo, sí, este lugar donde vivimos y no nos damos ni cuenta, hay desgracias mayores, hay catástrofes, hay desastres. No te estoy diciendo que te deprimas, solo que aprecies lo que tienes. ¿Y qué relación tiene esto con lo que estaba diciendo antes? Ah, sí, yo no quiero seguir estando entre gente que vive para quejarse de que se ha quedado sin pinta uñas. En África, a tan solo 14 kilómetros de España, aquí al ladito, hay niños muriendo de hambre a diario. Me dijeron una vez que en España también puede haber casos de estos. No lo niego, pero no a diario. Aquí no tenemos que caminar kilómetros para conseguir agua, sino que tenemos no uno, sino dos o más grifos. Aquí no pasamos hambre, sino que tiramos medio plato y pagamos para hacer dietas especiales. Aquí nos quejamos de la sanidad, cuando allí, con suerte, hay un médico para cientos de personas. Aquí vivimos las familias separadas por habitaciones y ordenadores, mientras que allí lidian con la muerte en casa a diario. Y podría seguir dando ejemplos que a nadie le agradan, pero lo que quiero decir es: disfruta lo que tienes, ora por los que no tienen, aprecia a quienes te rodean, ora por los que perdieron. Ahorra aunque te cueste, ayuda aunque parezca mínimo. Todos piensan, ¿para qué voy a dar yo si nadie da? Mira, te diré una cosa, si todos diéramos un euro, las cosas serían muy diferentes. Y aunque a ti no te hayan ayudado antes, aunque parezca que es inútil ser caritativo, actúa como quisieras que actuasen contigo. Dios te amó primero, ahora te toca a ti. Déjate de quejas, déjate de cháchara, déjate de excusas. No todos tienen ganas de ir a un país extranjero como yo, pero también puedes ayudar económicamente. Y aun cuando no puedas, también puedes ayudar en oración, eso nunca está de más. Porque misiones son los pies de los que van, las manos de los que dan y las rodillas de los que oran.
Muchas gracias, Keila, por regar el mundo con tus semillas. Con seguridad verás las flores crecer al borde de tu camino, gracias a esa sencilla pero constante siembra. Muchas gracias. Dios nos ama. Él es nuestro Padre y nos anhela. Él quiere comunicarse con nosotros y lo hace por medio de su palabra, la Biblia. La Biblia no está traducida a todos los idiomas que se hablan en nuestro planeta, pero son muchos los que se han sentido impelidos a traducir las Escrituras a idiomas de los que incluso no hay alfabeto. Y todo esto porque Dios quiere hablarnos a todos en nuestro idioma natal, porque Él habla en mi idioma y en el tuyo. Dios, una vez más, buscando al hombre, a la mujer, para comunicarse, para manifestar su amor. ¿No es esto maravilloso? Así es como nos topamos con este hombre, Bernardino Tomé Catalán, traductor de la Biblia al Fadambo, lengua que se habla en la isla Anobón, en Guinea Ecuatorial. Y lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Bernardino.
Muy buenas tardes, Patri. Buenas tardes, encantado.
Qué alegría, Bernardino, tenerte hoy con nosotros. Es un lujo esta tarde.
Pues es algo recíproco porque llevo tiempo queriendo... Bueno, llevamos un tiempo que no hemos hablado, pero cuando nos vimos aquella vez sentí mucha alegría ver a la familia completa y me dio mucha alegría.
Y sí, tenerte hoy es maravilloso. Bueno,
gracias.
Bernardino, para que nuestros oyentes te conozcan, vamos a hacer una pequeña presentación, algo más curricular más bien. Bernardino Tomé es natural de Anobón, que es una isla que pertenece a Guinea Ecuatorial. En 1977 él fue diplomado como maestro de enseñanza primaria en Malabo, Guinea Ecuatorial. En 1985, diplomado en psicopedagogía en la ciudad de Ivanova, en la antigua Unión Soviética. También tiene estudios de Derecho por la UNED de Malabo, en Guinea Ecuatorial. También certificado de agente de viajes en Nigeria. Certificado de contable en la Embajada Norteamericana en Malabo. Certificado de cursos bíblicos en Malabo. Diplomado en Teología en el Seminario Evangélico Español, La Carlota, Córdoba, hoy conocido como el Centro Superior de Teología. Y también es diplomado en Lingüística, Alfabetización y Traducción de la Biblia en Villablino, Universidad de León. También es pastor y traductor de las Escrituras y junto con su esposa Nemesia Burgos y su familia son misioneros de Proel. Bien, hasta aquí es algo muy curricular, pero Bernardino, después de ver estos interesantísimos datos biográficos sobre ti, nos gustaría que nos hablaras algo más personal sobre tu vida, que nos presentaras a tu familia, que nos digas dónde vives, nos comentaras acerca de tus aficiones o lo que más te apetezca compartir esta tarde con nuestra audiencia.
Bien, muchas gracias, Mati, por la oportunidad que me brindas para más o menos darnos a conocer a mi familia y yo. Como bien has dicho, me llamo Bernardino Tomé y mi esposa, Nemesia Burgos. Somos una familia misionera apoyada por Proel, SIL y Wycliffe. Como sabrán, son organizaciones hermanas que apoyan a los traductores y de hecho estamos bajo su auspicio. Nosotros somos de Guinea Ecuatorial, como bien has dicho, un, concretamente de procedente de una pequeña isla al sur del país, que se llama Novón. Es una isla ahí recóndito, ahí guardado o escondido de una forma, pero que ahí vive mucha gente y ahí pues vamos a decirlo por fortuna, porque ahí vine al mundo en aquel año y mi esposa también, fue como nos conocimos. Hemos sido bendecidos con 5 preciosos hijos o niños que ahora ya son adultos y nosotros estamos residiendo en La Carlota, Córdoba. Desde allá pues se ha sido como nuestro trampolín para trabajar en ese proyecto de traducir la Biblia a la lengua Fadambu, que por 200 y pico de años no ha habido nada escrito en cuanto a la palabra de Dios. Nosotros pues Señor nos sentimos privilegiados de haber sido llamados por el Señor para trabajar en ese proyecto divino. Y ahí estamos, mis hijos pues ya son mayorcitos, alguno del mayor está trabajando, el segundo es un pintor grafitero, también dedica a lo que más le gusta. Tenemos la otra niña mayor, no sé si habría que decir por nombre, pero el mayor es Florentino, el segundo es Frank, la tercera es una niña que se llama Gauden, ella también graduada de la universidad recientemente, hace un año, de trabajador social. Tenemos al más chico de todos, de los dos chicos, él se llama Benigno Levy, él es hip hopero, cantante, pero también estudiante de Derecho en la Universidad de Algeciras. Tenemos a la Benjamina, que justo esos días está haciendo su selectividad para ingresar a la universidad. Este compone mi familia en sí. No sé qué otro dato más necesitaría Mati para que no redunde en lo mismo.
No, está bien, está perfecto. Tienes una verdaderamente una preciosa familia de la que estamos súper contentos de conoceros y de ser amigos.
Muchas gracias.
Bernardino, en la vida de todo creyente hay un momento increíble y maravilloso que nos marca y nos cambia de por vida. ¿Cómo fue para ti ese momento en el que conoces de forma personal a Jesucristo como Señor y Salvador?
Como ya le expliqué en la entrevista, o esto lo dije una vez, que mi familia, el trasfondo familiar mío, mi madre como una mujer puritana, católica, pues ella nos inculcó un temor de Dios que a lo largo de mi vida me acompañó bastante. Solamente que al llegar a la adolescencia, pues tuve como todo joven un desequilibrio emocional, sobre todo ya conociendo el mundo, viajando por muchos países de Europa, y fue como me desligué del camino de Dios. Y esto fue un varapalo para mí, porque empezó a ocurrir cosas que no estaban en mi agenda desde pequeño. Por ejemplo, que las aspiraciones de ser maestro, de querer enseñar, de querer de ser una persona que inculque valores y que ayude a cuanta más gente haga falta, sobre todo a los jóvenes, pues llegó un momento que se tambaleó un poco aquellos cimientos, pero como saben, vivimos bajo la misericordia de Dios y por mucho que a veces nos alejamos de Él, Él cada vez está más cerca de nosotros, sobre todo cuando tiene un plan y un propósito. Yo creo que lo mío hoy día, hago un pequeño feedback y me doy cuenta que Dios tenía un propósito cuando aquel día de 1988 tuve el encuentro con mi Señor. Fue de una manera milagrosa porque llevaban tiempo hablándome del Señor y de una forma como resentido, con mucha amargura, con situaciones que no vienen al caso, pues estaba cerrado en bandas, no querer dejarme, pero llevó circunstancias los cuales de una manera, voy a repetir, valga la redundancia, de manera milagrosa, como de una manera, de una forma audible, sentí el Espíritu Santo, me dio, me llevó algunos eventos hoy día trascendentales en mi vida, la cual solito, no había nadie cuando tuve que confesar al Señor, verme impotente, decir, Señor, haz conmigo según tu voluntad. Fue este momento cuando hubo un quebranto, hubo un momento donde sentí roto totalmente, como le suena la palabra, y ahí empezó este maravilloso momento, porque después de los momentos de llanto y quebranto, sentí una paz, y yo no sabía qué era aquello, porque no lo había experimentado, de oídas había oído. Pero lo curioso es que cuando llego a mi casa volví a sentir lo mismo y lo compartí con mi esposa, ¿no? Y le digo, mira, cariño, algo ha ocurrido en mi vida y yo quiero que tú lo vivas. Conociste a un marido, desgraciadamente no había sido un buen marido por muchos errores, pero hoy delante de ti quiero pedirte perdón y decirte que tienes un nuevo marido. Y en ese momento ocurrió algo, porque estábamos en la mesa y quise hacer algo simbólico, ¿sabe qué hice, Mati? Pues me arrodillé y mi esposa con ojos así de grandes se quedó mirándome. ¿Y sabe qué? Cuando me arrodillé, quizás iba a ser un formalismo, ¿no? Una forma de... Pero no, pues, vino una presencia fuerte del Espíritu Santo y ahí volví otra vez a quebrantarme y lloré cuando no entendía nada que está pasando con mi marido, se le ha ido unos tornillos, por supuesto. Y lo bonito que cuando el Señor trató conmigo y sentí que ya estaba, había descargado todo, pidiendo perdón a mi esposa, pidiendo que iba a haber un cambio, iba a haber cosas buenas. Estamos hablando, Mati, de año 1988. Y este momento, en el 89, perdón, este momento cuando me levanté y pude a duras penas poder limpiarme la lágrima, los mocos y todo, y no podía parar de sollozar, pero fue ese momento cuando dije a mi esposa, hoy ahí abajo murió un hombre, y hoy tienes delante de ti otro nuevo hombre que te va
a... Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria. Qué bonito, qué experiencia tan bonita. Tengo que hablar con Nemesia que me cuente más cosas. A Bernardino, amando como sé que amas a tu país y a tu pueblo, ¿cómo de repente te encuentras en España?
Pues justo los planes del Señor son de manera que muchas veces no lo entendemos. Resulta que estando en el ministerio a tiempo completo, de hecho, lo puedo decir con todo orgullo que fui el primer pastor a tiempo completo en mi país de la Asamblea de Dios, pues durante ese tiempo, en los años 1995, empecé a sentir un malestar físico, una enfermedad que se dice los médicos que fue causa de una malaria o paludismo comúnmente hablado. Entonces resulta que tenía las defensas un poco bajas y esto pues afectó a algunos órganos internos. Y me vi casi en fase terminal, fue cuando a través de un tío mío, que el Señor usó para decirme que había una posibilidad que no me dejara, no tirar la toalla, porque había visitado muchos médicos, había ido con mi esposa a Camerún, hemos invertido mucho dinero, casi me recuerda a aquella mujer del flujo de sangre, porque yo había visitado ya muchos médicos, habíamos gastado mucho dinero, pero al final, cuando mi tío me recomendó a aquel médico español en Guinea Ecuatorial, que por cierto ahora nunca me olvidé de él, pero el nombre no se me quedó grabado, pero fui a él y él me dijo, mira, te estás padeciendo esta enfermedad y te recomiendo que tú puedas ir a España a hacer un tratamiento. Me dio el nombre del médico, me dio el hospital, me dijo todo, había posibilidad de estar o en Cataluña, en Barcelona o en Madrid. Pero como en Madrid tenían familia y justo unos hermanos misioneros que habían visitado, decidí ir por Madrid, que parecía más cerca de Guinea que en Barcelona. Fíjate qué curiosidad, ¿no? No sé si lo has captado. Se cree que Madrid es más cerca de Guinea Ecuatorial que Barcelona. Y esto pues, entonces me quedé en Madrid haciendo tratamiento. El médico, de verdad, hizo su esfuerzo, pero yo sabía que la mano poderosa de Dios estaba ahí, porque en un tiempo récord, que el médico no daba mucha esperanza bajo el tratamiento, de hecho me amenazó con una operación, con una cirugía, y fíjate que el Señor me sanó. El mismo médico, me acuerdo, en una de las conversaciones me dijo, Bernardino, lo tuyo es un milagro, porque cualquier persona en tu situación hubiera pasado por quirófano para extirpar el órgano dañado, pero sin embargo, tu órgano se regeneró. Y yo dije, gloria a Dios, lo dije tan fuerte que el médico se quedó mirándome, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues a raíz de ello tuve el tiempo que me mejoré, regresé a mi país, a mi familia, que lo echaba de menos, 5 hijos y mi esposa. Y también echaba de menos la obra, las ovejas que estaba yo al frente, apacentando la grey del Señor. Recientemente, después de un año de volver a incorporarme a la obra y a mi familia, a la vida cotidiana, tuve una recaída. Y como algunos oyentes sabrán, la recaída muchas veces suele ser peor que la misma, el estado anterior. Entonces, en esta recaída, ya el médico que estuve en contacto con él me recomendó regresar a España bajo amenaza de no regresar pronto, porque entonces él lavaría las manos como Pilato. Entonces ya fue el año 1998 cuando me vine a España ya con plan de dejarme en la mano del Señor. Yo sé que aquí hay necesidad espiritual y como pastor pues le dije al Señor, Señor, heme aquí, haz conmigo cuál es tu voluntad. Pues el Señor empezó a obrar, no esperó nada porque me llevó directo al Seminario Evangélico Español, como comentó Mati. Hoy actualmente es estar ahí donde tuve el privilegio de conocer a muchos hombres y mujeres de Dios, entre ellos Mati y Benji, wow, y Keila estaba un momento, y toda la familia. Fue como el Señor me trajo aquí, entonces el mismo Señor se encargó luego de reagrupar mi familia, empezar a poner las cosas en orden. El Señor se encargó de todo porque yo dije, Señor, si tú me has traído, demuéstrame que estás respaldando un proyecto tuyo. Pues desde entonces aquí estamos, en esta fase nueva de ser traductor de la Biblia, la palabra de Dios. Esto es, después del seminario, me... Sí.
Adelantando. Pero bien, ahora sí, vamos a empezar a hablar ya del trabajo de traducción. Porque, queridos oyentes, hoy las letras cambian de significado y de color. Y es que hoy no os vamos a hablar de ninguna novela, ni de ningún ensayo, ni de ningún libro de historia, ni tampoco de ficción. No, no me estoy poniendo misteriosa. Es que hoy queremos presentar la traducción de las escrituras al Fadambo, que es la lengua que se habla en Anobón, como estamos comentando, en Guinea Ecuatorial. Y para ello es que tenemos a nuestro invitado, que es traductor y que nos va a hablar de su trabajo. Así que, Bernardino, ¿por qué decides traducir las escrituras al Fadambo? ¿Cómo nace la idea? ¿Qué te inquieta para emprender esa empresa?
Esa inquietud, yo creo que el Señor lo puso en el corazón de mi esposa poco tiempo de su conversión. Ella tuvo un sueño, una revelación del Señor, que soñaba que estaba ella dentro de un camión predicando la palabra de Dios en Anobón. Imagínate que en aquel momento no había ni camión en Anobón, estamos hablando años, muchos años atrás. Pero sin embargo, hoy esto lo hemos visto una realidad porque como traductor de la Biblia, Señor abrió la puerta, vuelvo un poquito atrás. Entonces cuando me gradué del seminario evangélico, tuve una beca de los Estados Unidos para estudiar un máster de traductor como de lingüística en la Universidad de León. Esto nace por la inquietud de un misionero que conocí, es bueno que mencione su nombre, porque le dije que íbamos a mencionar los nombres, un misionero norteamericano llamado Andrés Smith, con su esposa, y fue como él, como traductor y como trabajador de SIL y de PROEL, fue el primer director de PROEL, me lanzó un desafío. Me dice, oye, Bernardino, tú sabes que no hay Biblia en Fadambo, en tu lengua. Yo, sinceramente, creía que no había esa necesidad. Hasta hoy día me golpea este egoísmo de mi parte, porque al ser un hombre mediocremente preparado en cuanto al académico, se me había borrado en la mente de que había gente que no tenía esa preparación o no tenía esos estudios. Por lo tanto, hoy día pido perdón a Dios por aquel pensamiento de que no hacía falta, porque ahora sí veo la necesidad. Uh-huh. Fue como a través de ese misionero, uh-huh, y se puso en contacto con el director actual, José Herrero, sí, y después contactamos con otros ministerios como el presidente de Wycliffe España o Proel, Wenceslao Calvo, y todos ellos pues se decidió apoyar el proyecto. Y fíjate con las cosas del Señor, en este momento llega a España un consultor de la Biblia llamado Luis Chang, con su esposa Lisa, que llega de Estados Unidos, él como experto en traducciones. Le asignaron, fue el Señor que empecé a trabajar al lado de este hombre de Dios experimentado en la traducción. Fue como desde entonces empezamos, después del máster, en 2007, ya iniciamos con un borrador de Lucas y comenzamos a traducir la palabra de Dios en la lengua Fadambo.
Maravilloso. Y Bernardino, ¿cuántos libros de la Biblia hay traducidos a día de hoy?
A día de hoy tenemos un cómputo de 22 libros de la Biblia.
¿22?
Incluye dos del Antiguo Testamento, que es Ruth y Jonás, porque tenemos un proyecto, sobre todo Jonás, hacer un audiovisual.
Sí.
Y tenemos ahora mismo, en este momento, estamos trabajando en el capítulo 9 de Romanos en borrador traducido. Y los demás libros, pues todos están revisados, pendientes de última revisión para mandarlo a la impresión.
¿Cuántos años calculas que tardará en concluirse lo que sería el Nuevo Testamento, por ejemplo?
El Nuevo Testamento, según los estudios o las estadísticas de Wycliffe y de Proel, años anteriores, un proyecto de Nuevo Testamento tenía una duración de 20 años a 25 años. Sí. Y recuerda que aquellos momentos eran todo manuscrito, con papeles, con bolígrafo. Había un programa que llamaba Shoebox, quiere decir que todo lo que se traducía se metía en una caja de zapatos. Y tenían, los consultores y traductores de Wycliffe tenían un equipazo, pero bueno. Pero fíjate, ahora mismo, ese mismo equipo están trabajando y diariamente cambian los software. Tenemos un software precioso que se llama Paratext, que es una de las herramientas, yo creo que mejor diseñada por la mente de Dios hacia los hombres. ¿Por qué? Porque nos facilita el trabajo. De los 25 años que antes se usaba para traducir la Biblia, el Nuevo Testamento, hoy día tenemos 10 años con el Nuevo Testamento, casi, es un 70% en borrador hecho.
Bernardino, hoy se nos ha acabado el tiempo, pero no me gustaría despedirnos sin preguntarte cómo podríamos ayudar o colaborar activamente con estos proyectos que estás desarrollando. Si nuestros oyentes quisieran ayudar, están escuchando este programa y dicen, pues yo quiero apoyar ese proyecto, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo te podemos ayudar?
Nosotros, todo proyecto, sobre todo de traducción, requiere inversión, requiere apoyo. Y como escuchando momentos literarios, sobre todo cuando estuvo Keila hablando, decía que muchos en Occidente a veces no valoramos algunas cosas. Y cómo se hacen misiones, también ella lo dijo, que misiones se hace orando, otros dando y otros siendo. Pues aquí estamos, desde Occidente, es algo curioso, desde estando aquí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque mi salud no me permite estar en la zona, pero no obstante, trabajando desde aquí, estamos siendo a Guinea dos veces al año llevando proyectos. Y hago un pequeño paréntesis porque me olvidé de las tres películas que hemos doblado. Hemos doblado la película de Jesús, proyectada. Hemos doblado la película de José, también proyectada en la isla, y el libro de Hechos. Ahora mismo estamos preparando unos cortos de la parábola de Jesús.
Sí.
Y en breve vamos a preparar el doblaje de un dibujo animado de Jonás. Todo eso requiere apoyo. Y nosotros estamos siendo apoyados desde Estados Unidos y, por supuesto, de algunas iglesias aquí en España. Y tú, oyente, si sientes en tu corazón apoyarnos, es muy sencillo. Mati, en su momento, podrá daros los contactos que tenemos a través de Proel, España, que sé que a algunos oyentes les suena Proel. Proel significa Promotora Española de Lingüística. No solamente nos están apoyando a nosotros, tenemos cerca de 8 ministerios, 8 traductores en diferentes países de contexto muy peligroso, pero que ahí están nuestros hermanos jóvenes misioneros españoles, ojo, que están fuera de sus casas, de su comunidad, trabajando para el Señor. Si tú sientes apoyar, no me vas a apoyar a mí, Bernardino, directamente con mi familia, mi esposa y mis hijos, sino también puedes apoyar los proyectos que hay en Proel. Esto en cuanto a tu apoyo económico o financiero. Pero también necesitamos, según el director me ha dicho, que podemos necesitar tu apoyo si tienes alguna habilidad y ya sea para hacer manejar temas de contabilidad, temas de oficina, temas de oír algún viaje misionero con algunos de nosotros, siéntate libre, porque nosotros queremos que la gente capte. Y último, antes de despedirme de Mati, no quería perder la oportunidad de lanzarte un desafío. Tú que eres joven y estás en una iglesia, seguro, diciendo, ¿qué hago aquí? Ore al Señor. Y si es que pones inquietud en tu corazón, justo este año, contacte con Proel, porque tenemos un máster en León, la cual nosotros gestionamos para que puedan venir jóvenes a estudiar cómo ser traductores. En el mundo hay 7.000 lenguas, y ahora mismo están traducidas la mitad, quiere decir, unos 2.000 a 3.000 lenguas todavía necesitan ser traducidas. Recuerde, Jesús dijo, y esta mi palabra será predicada y entonces vendrá el fin. Créame que todavía Dios tiene planes que hacer con nosotros. Dios
muy bien, gracias, Bernardino. Marta, hemos llegado al final del programa y nos hemos pasado de tiempo.
Pero
llega el momento ya de la despedida y de los agradecimientos. Estamos muy agradecidos, querido Bernardino, porque esta tarde puedas estar con nosotros. Sí. Recibe un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Momentos Literarios, que sigan trabajando, teniendo el reino de Dios a través de este medio. Dios os bendiga, cuídense la familia completa y a todos los técnicos también los bendecimos desde aquí, en el nombre de Jesús. Dios os bendiga.
Dios te bendiga, Bernardino.
Bendiciones.
Damos también las gracias a Keila, la voz de nuestros relatos. Gracias a Eloy, que batalla con toda la parte técnica. Gracias a ti, que estás al otro lado escuchándonos fielmente. Y nuestra mayor gratitud a nuestro amado Dios, porque nos ama con pasión y quiere comunicarse con nosotros. Y lo ha hecho perfectamente, dejándonos las Escrituras. Nuestra frase para concluir hoy es de Abraham Lincoln. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica con este libro. Y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Desde Momentos Literarios te invitamos a que valores y atesores este precioso regalo. Dios te bendiga. Un beso.
Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.